Cita de ayer en Ginebra es una cita histórica en las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos. Señor Vladimir Putin y el señor Joe Biden. ¿Quién nos puede explicar bien esta cita? Pensaba, dándole vueltas. Pues hombre, la investigadora principal para Rusia y Eurasia del Instituto Elcano, que no es otra que Mira Milosevic, autora de un libro que por el que forcejeamos Fidalgo y yo en su día, que era Breve Historia de la Revolución Rusa, del que se han vendido 6 ediciones, nada menos. ¿Tú te acuerdas, Fidalgo?
Sí, señor. Y me parece que esta mujer es una mujer muy valiosa.
Mucho. Pues aquí, pues, mira, nos va a dedicar unos minutos. Pues Mira Milosevic, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por esta generosísima introducción.
No, por Dios, y corto nos hemos quedado. Bueno, ¿podemos llamar histórica la cita de ayer en Ginebra, Mira?
Bueno, no es histórica a la manera de Ronald Reagan y Gorbachev, pero sí es histórica en el sentido de que se ha roto esta dinámica de no comunicación entre los Estados Unidos y Rusia. Es histórica en la medida que queremos subrayar que se ha llegado a un acuerdo de devolver embajadores, que es el principal instrumento de cualquier relación diplomática. Y también es histórica en el sentido que se ha subrayado algo que se ha subrayado también durante la Guerra Fría, que las armas nucleares no se deben usar y que usándolos está garantizada la destrucción mutua. En este sentido, la estabilidad estratégica del mundo, que está garantizada, digamos, entre estas dos potencias, a pesar de que Rusia no es lo que era la Unión Soviética, es una buena noticia y es, digamos, lo más valioso que ha salido de esta cumbre.
Putin ha dicho, el encuentro fue productivo, no puede haber confianza total, pero creo que hay ciertos indicios de confianza que han aparecido. ¿Esto en boca de este hombre qué significa? Es decir, ¿cuánto es de fiable?
Putin es tan fiable como puede ser fiable un ex agente de la KGB, lo que quiere decir que poco. Pero también hay que decir que Putin durante estos 20 años de poder ha demostrado un extraordinario sentido de actuar de manera práctica defendiendo los intereses de Rusia. Y en este sentido, de verdad creo que lo que ha dicho sobre Biden, que es un político profesional, experimentado y con sentido práctico, podemos creerle. Y también para Rusia el mismo hecho de que Putin se haya hecho una foto con Biden y que se había llegado a este acuerdo de armas nucleares, es una cumbre productiva y es un buen resultado como punto de partida.
¿Qué supuso la era de Donald Trump en las relaciones bilaterales, después de que se comprobara que la intromisión directa de Rusia en las elecciones en las que perdió Hillary?
Bueno, la verdad que la presidencia de Donald Trump tiene muchísimas consecuencias, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones multilaterales y las instituciones transatlánticas, pero que siempre, digamos, son uno de los pilares para la relación con Rusia, tanto de Europa, de la Unión Europea, como de los Estados Unidos. En caso de Rusia y Trump, de la era Trump, es una relación que creo que todavía no tenemos muy claro qué tipo de poder y de hechizo tenía Vladimir Putin sobre Trump, porque si nos acordamos de la conferencia de prensa de 2018 en Helsinki, cuando Trump ha cuestionado la información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos creyendo a la palabra de Putin, pues esto estremeció a los ciudadanos de los Estados Unidos. En este sentido, las relaciones, a pesar de esta aparente simpatía o verdadera simpatía de Donald Trump hacia Vladimir Putin, lo que es significativo subrayar es que no ha evitado que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia sigan deteriorándose, porque durante la era Trump es cuando ellas llegan a los puntos más mínimos y muy semejantes a las relaciones durante la Guerra Fría. Entonces, aparece aquí, a pesar de que Biden anunció que va a ser más duro con Rusia, realmente yo diría que es más articulado, más responsable, más práctico, pero no más duro, porque más duro es difícil incluso ser, porque las relaciones están muy deterioradas.
¿Qué, en esa relación compartimentada, qué papel juega el caso Navalny?
Los Estados Unidos, como ha dicho mismo Biden durante la conferencia de prensa, los derechos humanos están en el ADN del pueblo americano. Y hablando de Navalny significa hablar de los intereses del pueblo de los Estados Unidos. Quiero decir que los derechos humanos son la bandera de la democracia americana. Vladimir Putin sabía que este tema va a salir y que van a hablar. Había preparado, y eso se ve muy bien, un discurso para ello, que es la estrategia de tú más, como lo que ha ocurrido el 6 de enero en los Estados Unidos con el asalto de Capitolio. También ha mencionado a Afganistán e Irak. Y realmente no ha respondido a la pregunta por qué Navalny fue envenenado y por qué ahora está en la cárcel. Va a ser ha sido un tema de escollo en la cumbre y va a seguir siendo un problema entre las relaciones de los Estados Unidos y Rusia, pero también del resto de Occidente, porque los derechos humanos son, digamos, uno de los principios más importantes de los valores occidentales.
¿Hay algún papel o cumple o juega algún papel China entre Estados y Rusia, entre Estados Unidos y Rusia? ¿Afecta en algo China como tal a las relaciones de los dos?
Por supuesto, porque en 2017 los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, ha dicho que la mayor amenaza para los Estados Unidos es China y Rusia, pero la idea de que se celebrase esta cumbre salió de Biden y de la administración norteamericana justo porque quieren enfocar todas sus fuerzas en esta rivalidad con China que tiene muchas frentes abiertas, desde la guerra tecnológica hasta el espacio del mar del sur de China, y lo que quiere es tener otra potencia, que en este caso es más débil, Rusia, digamos, en una relación, como ha dicho la administración Biden, predecible y responsable. Entonces, es como tener de este triángulo lo que es Rusia, tener una relación más responsable y predecible, porque con China no la puede tener. Esta es, digamos, primera gran influencia. Y la segunda, existe esta sombra de que Rusia y China van a hacer una alianza estratégica en contra de los Estados Unidos y en contra del Occidente. Ellos han subrayado que ellos tienen una asociación estratégica, pero que no son socios estratégicos. Aquí hay un matiz, lo que quiere decir que lo que más aprecian China y Rusia es la soberanía en la política interior y exterior, y por lo tanto ellos realmente desprecian todo tipo de alianzas porque no se sienten suficientemente libres. En este sentido, China juega el papel que incluso hay analistas que subrayan que los Estados Unidos deberían intentar ganarse Rusia en contra de China, que en mi opinión es absolutamente imposible, pero esto es otra historia.
¿Los ciberataques son la guerra del siglo XXI? Y también es una actuación para dirigir la opinión pública, ¿no? Para las fake news, la agitación a través de las redes. Aquí en España lo hemos visto claramente en el caso de Cataluña. ¿Biden y Trump han tenido en sus manos desactivar eso o se les escapa incluso a ellos?
Bueno, primero hay que hacer una distinción. Una cosa es la ciberseguridad y otra es el uso ilegal del ciberespacio. Uso ilegal del ciberespacio es donde ocurren desinformación, fake news, propaganda, etcétera. Y ciberseguridad son los ciberataques, como fue, por ejemplo, el SolarWinds, el último ataque a las infraestructuras de gas de los Estados Unidos. Putin y Biden han hablado mucho de ello. Es un problema que es muy difícil de solucionar porque ninguna de las partes, incluidos los Estados Unidos, no quiere renunciar el derecho de espiar a través de ciberespacio e incluso de realizar algún que otro ataque. El primer ciberataque, si nos acordamos bien, fue contra la central nuclear de Irán y fue realizado por Israel y los Estados Unidos conjuntamente. Entonces, es un espacio donde nadie quiere ceder. Lo que sí que se habló en esta cumbre es se intentó negociar de manera como se negociaron los acuerdos de armamento nuclear durante la Guerra Fría. Es difícil de hacerlo porque si un país dice yo tengo esto en como ciberpotencia, la otra parte inmediatamente puede inventar algo más y disuadir o bloquear esta potencia, ¿no? Allí está el escollo porque no se puede negociar. Pero lo que sí se puede negociar es, por ejemplo, vamos a tener un pacto que ni yo ni tú vamos a atacar las infraestructuras civiles más importantes. Esto sí que se puede conseguir y de hecho se habló de 16 estructuras de diferente tipo donde entran pues abastecimiento de luz, de agua, de gas, las cosas exclusivamente que son importantes para la vida de civiles. Por ejemplo, en este tipo de negociaciones sí que se puede llegar a un acuerdo, pero un acuerdo global sobre ciberseguridad yo no veo por ahora, por lo menos, una posibilidad ni entre los Estados Unidos y Rusia ni entre los Estados Unidos y China.
La última se la dejo a Enrique Cocero.
¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, Biden ha estado vendiendo esta reunión mucho como una distensión realmente, ¿no? Independientemente del tiempo, y luego me ha resultado bastante gracioso que hayan hecho ruedas de prensa por separado, sino conjuntas. Es decir, esa simbología yo creo que ya apunta bastante. Pero y Biden hablaba de que bueno, tendría que ser una relación más de buenos consejos que de acuerdos cerrados. Evidentemente hemos visto que así ha sido. Pero ¿no es una aspiración ahora mismo demasiado baja? Quiero decir, ¿qué se esperaría de los que fueran los próximos pasos? O si realmente se espera que vaya a haber próximos pasos.
Yo tengo que decir que las expectativas han sido demasiado bajas porque de verdad la relación está en niveles más bajos de la Guerra Fría y que se ha conseguido el acuerdo de que los embajadores vuelvan a Moscú es un gran éxito y es el primer paso. Suena patético, pero es así, porque de verdad la relación estaba muy mal. El acuerdo de armamento nuclear se ha esperado y yo creo que existe todavía y por mucho tiempo va a estar existiendo la desconfianza entre Kremlin y Washington, y esto va a bloquear las relaciones. Y sobre todo la cuestión de Ucrania, de Oriente Medio, Siria y Libia, y por supuesto la cuestión de los derechos humanos, cuyo símbolo ahora mismo es Alexei Navalny, pero hay más disidentes. Y por lo tanto yo creo que va a ser una relación de niveles muy bajos, donde el único objetivo es evitar accidentes que pueden llevar a un conflicto convencional, militar, y garantizar la estabilidad estratégica controlando armas nucleares.
Es Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Elcano, nos ha brindado estos minutos. Yo se lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias, Mira. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y otro abrazo para vosotros. Chao.